9:47, Felipe, permítame un segundo. Daniela, con el fiscal general. Daniela.
Sí, señor. Ricardo, como le decía, ya el fiscal nos atiende a esta hora, fiscal. Le preguntaba, usted acaba de hacer una propuesta donde dice que se amplíe el acceso al aborto en Colombia. Es decir, que durante los primeros 3 meses, una mujer que esté embarazada no solamente pueda interrumpir en los 3 casos que ya están legalizados, sino en un embarazo no deseado. Por favor, explíquenos a profundidad esta propuesta que usted presentaría la próxima semana y pues que ya causa polémica.
Mire, en la actualidad, por una decisión de la Corte Constitucional colombiana, el aborto está permitido en 3 casos. Cuando existe un riesgo para la vida o la salud de la mujer. En segundo lugar, cuando por decisión médica o por certificación médica se demuestra que el niño que está por nacer tiene serios problemas genéticos que hacen inviable su vida. Y en tercer lugar, cuando hay una afectación profunda a la autonomía de la mujer, porque el embarazo estuvo precedido de un acto sexual violento o de una inseminación no consentida, entre otros motivos. Entonces, la propuesta lo que busca es que, además de estas 3 causales que ya aceptó la Corte Constitucional, se incluya una más, en el sentido de que durante los 12 semanas, el primer trimestre de la concepción y del embarazo, sin ningún tipo de condicionamiento, la mujer pueda abortar. Tendríamos entonces un modelo en el cual, durante los 3 primeros meses del embarazo, existiría una autorización legal para la mujer, si ella así lo decide, y para los casos en que se superen los tres meses de embarazo, los 12 semanas de gestación, entonces ahí operarían las causales ya existentes en la legislación colombiana.
Ricardo, lo escucha el fiscal general Eduardo Montalegre.
Daniela, gracias. Señor fiscal, buenos días. ¿Cuáles son los argumentos para ese proyecto que van a presentar la próxima semana? Digamos, ¿cuáles son los derechos que buscan garantizarse?
Ricardo, lo primero que debemos tener en cuenta es que en Colombia no existe una obligación constitucional de penalizar el aborto, ni de la Constitución, ni del Corpus Juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se desprende para Colombia una obligación de llevar al campo penal de penalizar el aborto. Aquí hay un amplio campo de discrecionalidad para el Congreso de la República, quien puede adoptar o no una medida de tal naturaleza. Luego, el primer argumento es que no existen prohibiciones constitucionales para autorizar en estos casos el aborto. Las razones ya de fondo son razones, en primer lugar, de profundización en los derechos de la mujer. Tradicionalmente se entendió, cuando se hablaba del aborto, de que estábamos resolviendo conflictos entre el derecho a la vida de la mujer y el derecho a la vida del nascituros, del niño que está por nacer. Y aquí lo que se quiere es señalar que la discusión tiene que ampliarse a otro tipo de derechos, a la profundización de otro tipo de derechos, como es el derecho a la autonomía de la mujer, el derecho a la al libre desarrollo de la personalidad, a un proyecto de vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad. Y además existen razones de política pública. Se habla de que anualmente en Colombia podríamos estar hablando de 200.000 a 400.000 abortos ilegales que ocasionan en muchas veces graves daños a la vida de la mujer. Hay un alto índice de muerte de mujeres por abortos ilegales en condiciones no sépticas, sí, en condiciones no técnicas. Entonces también es un tema de salud pública y de protección a la mujer colombiana.
El no nacido, para usted, fiscal, teniendo en cuenta obviamente estudios científicos, ¿estaría entre las 0 y las 12 semanas de gestación? Se lo pregunto porque el asunto de fondo aquí es que la iglesia dice que debe defenderse el derecho a la vida del feto. Para la iglesia, el feto tiene vida desde el momento de la concepción. Para usted, digamos, en el proyecto, en la presentación, en la exposición de motivos, ¿es un no nacido hasta la semana 12? ¿Por qué hasta la semana 12 esta posibilidad de ampliación de la legislación?
Mire, en primer lugar, yo comparto la orientación constitucional de que desde el momento mismo de la concepción, el nasciturus, el niño que está por nacer, tiene un derecho a la protección, hay un derecho a la protección de la vida. La tesis se fundamenta en que a pesar de que existe una protección constitucional del que está por nacer desde el momento mismo de la concepción, ese derecho puede ser limitado en ciertos casos en favor de derechos de la mujer. Entonces, aquí se plantea la tesis de que el aborto se permita durante las primeras 12 semanas de gestación, porque es la forma de lograr un equilibrio entre los derechos del que está por nacer y los derechos de la mujer, porque a partir de determinadas semanas es donde ya se tienen las certezas o hay más viabilidad o probabilidades del nacimiento. Entonces estamos en una etapa de equilibrio que conciliaría derechos de la mujer con la protección que tiene el menor desde la concepción.
Sí. Fiscal, ¿qué opina usted de los que dicen que al final del día esto lo que pretendería es convertir en un método anticonceptivo el aborto al permitirlo libremente en los tres primeros meses?
Yo no estoy de acuerdo, Felipe. Yo creo que aquí nosotros ya tenemos la experiencia internacional. Uno podría decir que hay una fuerte tendencia de derecho comparado de otras legislaciones del mundo hacia la despenalización del aborto. Y los estudios que hicimos desde la Fiscalía General de la Nación es de que si bien hay países que tienen una amplitud muy grande que permiten el aborto en cualquier mes de la gestación, un poco como la línea media que han trazado los países es la de permitirlo sin ningún tipo de condicionamiento hasta las 12 semanas de la concepción. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo es incorporar un poco las orientaciones de derecho comparado y, reitero, lograr un equilibrio entre los derechos de la mujer, en los cuales está el derecho a la autonomía de la mujer, a la autodeterminación reproductiva, el derecho a la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a un proyecto de vida que debe decidir exclusivamente la mujer, sin injerencia de la familia, sin injerencia de su esposo, sin injerencia del Estado. Entonces es un proyecto que además de que busca proteger la vida de muchas mujeres que mueren por abortos en condiciones no técnicas, también es un proyecto que busca profundizar la filosofía de la Constitución del 91.
Fiscal, las mujeres, las menores de edad, van a poder abortar sin restricción, y también le quiero preguntar si los abortos ilegales entonces se trasladarán a las mujeres que lo hagan después de la semana 12.
Ahí habrían dos modelos. Durante las 12 semanas iniciales existiría la posibilidad del aborto sin ningún tipo de condicionamiento. A partir de las 12 semanas, entonces ya entraría a regularse todo con base en las causales que actualmente ha señalado la Corte Constitucional. Las tres causales de peligro para la vida o la salud de la mujer, de afectaciones profundas a su autonomía, de la inviabilidad de vida que pueda tener el niño que está por nacer, no tienen tiempo. Es que debemos entender en Colombia que el gran paso que dio la Corte Constitucional no solamente fue aceptar el aborto en estas tres circunstancias, sino que no hay un límite en el tiempo. En este momento, durante cualquier momento de la gestación, del embarazo, cuando se den estas circunstancias, puede existir aborto. Entonces aquí la propuesta es de que durante las 12 semanas iniciales, durante el primer trimestre, se aborta sin ninguna restricción. A partir de esas 12 semanas, para que se pueda dar el aborto, se requerirían alguna de las tres condiciones que señala la Corte Constitucional. Y en cuanto a la menor, la Corte Constitucional ha dicho reiteradamente que el menor tiene derechos. Un niño, un adolescente tiene derechos, y en ciertos casos hay que pedirle el consentimiento. Luego aquí los abortos tendrían que ser con el consentimiento y la intervención del menor, como lo ha reconocido la Corte Constitucional colombiana.
Fiscal, el acompañamiento psicológico para la mujer que aborta y la educación sexual para evitar que esto se convierta en un método anticonceptivo, ¿están en el proyecto?
Pues no, nosotros no estamos profundizando en el tema, nos centramos básicamente en el tema que tiene que ver con el estatuto penal, porque obviamente lo que vamos a proponer es unas modificaciones al Código Penal colombiano, pero yo comparto la tesis de que además de las soluciones penales, pues lo que tenemos que hacer es una gran campaña de prevención, obviamente para evitar abortos ilegales y abortos que no se produzcan en condiciones técnicas.
Fiscal, le cambio de tema rápidamente, sé que está corriendo, pero no puedo dejarlo ir sin preguntarle por el tema del estudio de los indultos y las amnistías al M-19. ¿Cuál es el argumento de la Fiscalía para revisar esos indultos? Y quisiera saber si hay algún caso en particular que los haya llevado a tomar esa decisión.
Sí, hay un caso particular, una denuncia que la semana pasada formuló un familiar de una de las personas de la fuerza pública, creo que un miembro de la policía, que murió durante la retoma del Palacio de Justicia. Una denuncia donde se plantea que debemos iniciar una investigación por las graves violaciones a los derechos humanos en que pudo haber incurrido el M-19 durante la toma del Palacio de Justicia. Entonces, con ocasión de esta denuncia, pues lo primero que tiene que hacer la Fiscalía General de la Nación para determinar si inicia o no esa investigación es un estudio sobre los alcances de la cosa juzgada. El M-19 hace varios años, creo que ya vamos a cumplir cerca de dos décadas, fueron amnistiados e indultados por los hechos del Palacio de Justicia. Nosotros queremos determinar y precisar cuál es el alcance de la cosa juzgada, porque si se llega a la conclusión de que hay cosa juzgada frente a los hechos del Palacio de Justicia, aún por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pues la Fiscalía no podría iniciar ninguna investigación contra los miembros, o más exactamente contra la cúpula en ese momento del M-19.
Fiscal, algunos creen que abrir esa puerta es muy peligroso porque generaría una inseguridad jurídica que incluso pondría a pensar a las FARC hoy en negociación con el gobierno en avanzar hacia un acuerdo de paz, porque van a decir, si firmamos algo y nos comprometemos a algo y cumplimos, ¿por qué estamos nosotros pendientes de lo que decidan 20 o 30 años después algunos otros funcionarios que estén en ese momento en el poder? ¿Qué responder frente a esas críticas?
Que precisamente para evitar los riesgos de lo que está sucediendo actualmente con las amnistías e indultos del M-19, en los acuerdos de La Habana, que fueron firmados el 23 de marzo por el gobierno nacional y los representantes de las FARC en Cuba, se acordó en el punto 4, si no estoy mal, que no podrán existir ni amnistías ni indultos frente a delitos de lesa humanidad o a graves crímenes de guerra. Es decir, quedó claro o está claro en los acuerdos que la amnistía o el indulto no son procedentes frente a crímenes internacionales, a crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. A mí me parece que fue uno de los grandes avances de los acuerdos de paz en La Habana, donde para evitar y no repetir la experiencia de América Latina, en la cual todas las amnistías e indultos incondicionadas, sin investigación, sin verdad, sin sanción, en América Latina, la Corte Interamericana las ha declarado inválidas, se incluyó este elemento. Luego, nuestro proceso de paz con las FARC no va a estar en ningún momento fundamentado ni en amnistía ni en indultos para crímenes internacionales.
Pero si ya se dieron, nosotros hoy podríamos pensar eventualmente en que un hombre como Antonio Navarro, que le ha cumplido a la paz, ¿podría ir preso por el Palacio de Justicia?
No, yo no creo que sea la solución de reabrir unas investigaciones penales contra el M-19 para que terminaran sometidos a un régimen, al régimen penitenciario ordinario o a penas privativas de la libertad. Lo que sí está claro es que el derecho ha evolucionado, que las condiciones que dieron lugar a las amnistías o indultos del M-19 por los hechos de hace 30 años, pues las condiciones han cambiado. Actualmente se considera por el derecho internacional de los derechos humanos de que no pueden existir amnistías amnistías o indultos por delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, es obviamente que, como lo dice hoy el espectador, estamos en el filo de la navaja, y por lo tanto son decisiones que la Fiscalía tomará con mucha prudencia, con mucho respeto a la legalidad, con mucho respeto a la Constitución, buscando un equilibrio entre la paz y los derechos de las víctimas.
Fiscal, ¿qué detalles tiene usted de la noticia que se ha conocido esta mañana de la Audiencia Nacional de España, que ha confirmado la extradición a Colombia de Víctor Maldonado? ¿Cuándo se debería estar produciendo el traslado de Maldonado a Colombia?
Bueno, una vez que ya quedó en firme, entonces la decisión de la Audiencia Nacional en el sentido de autorizar el traslado, la extradición de Maldonado a Colombia. Ahora sigue un paso, y es que ya le corresponde al gobierno español, a su Consejo de Ministros, decidir sobre la extradición o no de Maldonado, como sucede en Colombia. Una vez que la Corte Suprema de Justicia da concepto favorable a las extradiciones, el presidente de la República, dentro de su discrecionalidad, decide si extradita o no. En España hay un procedimiento similar. Una vez producida la decisión de la Audiencia Nacional, ya la decisión definitiva le corresponde en estricto sentido al gobierno español. Luego estaremos a la espera de la decisión del gobierno.
Es el fiscal Eduardo Montealegre desde el Congreso de la República.
Pero, Ricardo, antes de que usted lo despida, que hay una opinión ahí en el ambiente fiscal que quisiera preguntarle con todo respeto. Estos anuncios que está haciendo usted sobre el tema del aborto, lo del M-19, ¿se piensa que podría ser una cortina de humo para tapar el tema central del caso Springer?
William, el fiscal Eduardo Montealegre ha tenido que salir, tenía que cumplir algunos compromisos,
mañana,
y pues ha terminado la entrevista.
Bueno, muy amable, fiscal.
No, estuvo muy amable,
sí.
Fiscal.
Y digamos que ha aclarado algunas cosas en torno al tema del proyecto de ley para la despenalización del aborto hasta las 12 semanas.
Se corre un riesgo el fiscal, y es que por meterse a arreglar lo que no está dañado,
termine dañándolo más.
Claro, acaba el Congreso de la República no solo no aprobándole lo que él propone, cosa que yo creo que no lo van a aprobar. Este es un país muy católico, los parlamentarios son muy temerosos, no les gusta meterse en este tipo de temas, como lo hemos visto en otros temas en los que no se han querido meter, como por ejemplo el caso de las relaciones, la adopción, el matrimonio de las parejas.
Duraron más de 15 años, claro, haciéndose los locos.
Pues no se van a meter en el tema del aborto, porque de hecho tan no se metieron que el desarrollo es jurisprudencial. Pero sí corremos el riesgo, o se corre el riesgo, de que en los tres casos que por jurisprudencia ha autorizado la Corte Constitucional se echen para atrás. Es decir, de golpe por meterse a ir más allá y por hacer, va a acabar deshaciendo.
10 de la mañana, 5 minutos.